through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. El pasado viernes, el mundo de la música sufrió una trágica pérdida. Se nos ponen los pelos de punta al escuchar esta canción que transmite tanta paz y buenos sentimientos. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de muestras de respeto y homenajes a Avicii. Sin embargo, desde aquí queremos tratar de sacar algo de alegría entre tanta tristeza. Y es que aunque este legendario artista nos haya dejado, siempre nos quedará su música y el mensaje que él quería transmitir. Así que no hay mayor muestra de respeto que en el próximo festival que quieras ir con tus amigos te rompas escuchando Levels.
Y sin más dilación, comenzamos el programa con Albita Carvajal, lo más visto en redes.
Hola mis amigos de Twitter, hola mis amigos de Instagram y venidos un día más a mi sección. Hoy voy a volver a hablar de Cifuentes, chicos.
¿Otra vez?
Vale, lo siento mucho, pero es que esta mujer es un meme con patas. Esta vez han sido los ya conocidos trolls de Wikipedia los que la han vuelto a liar. Y es que este jueves y durante unas horas la presidenta de la Comunidad de Madrid entró en las Cálamos. Y os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues es una relación de 10 minerales ordenados por su dureza de menor a mayor y elaborada por el geólogo alemán, pues Friedrich Mohs, en 1825. Y Cifuentes, concretamente su cara, encabezaba la famosa tabla, sustituyendo al diamante, el mineral más duro del planeta. Y así como otros pueden ser rayados por la uña, una moneda o un cuchillo, este afirmaba, no se raya y encontrado en la Universidad Juan Carlos I. ¿Qué opináis, chicos?
Como los rascas de la ONCE.
Hay que fiarse de Wikipedia, ¿no? Sí.
Rasca para ganar tu premio o tu máster.
Es que Cifuentes da mucho de sí.
Sí, da mucho juego.
Están saliendo memes por absolutamente todas partes.
El meme en que la están entrevistando y sale así para abajo colándose, ese es épico. Sí, buenísimo.
Cuando sale Leticia tapando.
Es verdad. Sí.
Leticia y Cristina Cifuentes últimamente están sacando muchos memes.
Totalmente. Yo creo que si le quedara un poco de dignidad debería de dimitir porque
está claro.
Es una situación crítica y muy obvia.
Y que según no se puede ella, mantener, ¿sabes?
Y insostenible, exactamente.
O sea, según ella, o le echa a Rajoy o ya no se va. Y bueno, lo segundo de lo que os voy a hablar es la famosa moda de la bola del papel de aluminio que está dando la vuelta al mundo. Y todo empezó con un vídeo del youtuber Skytomo, un vídeo que acumula casi 3 millones de visitas, en el que explica cómo pulir una bola de papel de aluminio hasta obtener algo parecido a una esfera de metal. Y tras ello, el tuitero @badudled dijo que si metías la esfera de aluminio en el microondas durante 3 minutos, podrías conseguir el mismo resultado en menos tiempo. Y con este tuit de más de 40.000 retweets, el tuitero ha comenzado a dejar un rastro de víctimas a su paso. Y es que sorprendentemente más gente de la que me gustaría se lo ha creído y ha decidido probar el experimento, que acabó con microondas hechos añicos y un montón de miembros de la comunidad de Twitter echando chispas y nunca mejor dicho.
¡Qué duro!
Durísimas madre declaraciones. Dios.
Como una bola de metal tiene en el cerebro esta gente.
Me bajo del mundo. O sea. Pues sí.
Y ahora, ¿quieres saberlo todo sobre la cultura millennial? Pues no te pierdas esta sección con Carolina Blasco.
Bueno, y desgraciadamente, como ha dicho Viti, no está Citania. La mandamos un saludo desde aquí.
Una lástima, un saludo, Citania.
Pero bueno, retomando un poco la sección, vamos a hablar hoy sobre sexo. Y es que a mí me parece pues un tema muy, muy interesante, además ahora que estamos entre gente joven, me parece un tema lúdico y creo que es muy interesante hablarlo entre nosotros. ¿Vosotros qué pensáis, chicos?
Es interesante. Podemos comentarlo, Carolina.
Vale, bueno, como bien sabemos, pues la primavera, la sangre altera y por fin ha llegado el buen tiempo y qué mejor hablar un poquito sobre educación sexual. Especialmente sobre el sexo adolescente en la era del porno online.
Sandungueo.
Y es que está a la orden del día que la edad de inicio para tener relaciones sexuales es cada vez más baja, ¿no? Y por otro lado, directamente relacionado, la pornografía a través de los móviles aumenta. Además, la educación sexual sigue sin ser importante en los colegios o institutos, por lo que genera bastante desconcierto entre los chavales, entre la población más joven. Es más, no sé si os habrá pasado, chicos, o habréis oído a alguien comentarlo, algún chaval, pues, adolescente de, yo que sé, en la pubertad de 14, 15 años, que al ver porno se piensa que el sexo es así, que las mujeres son así, o que los actores son así, que tienen, pues, determinados atributos que luego, pues, se dan cuenta de que no es así. Y que muchos chicos también piensan que deben durar X tiempo o tal. ¿Alguna de lo habéis oído o lo habéis comentado entre
Hombre,
amigos?
No creo que cuando llames a un fontanero de repente te lo encuentres ahí tirándote la a tu madre, ¿sabes?
No, no me refiero a eso, pero quizás, pues, no sé, a lo mejor chavales más jóvenes sí que tienen mucho desconcierto.
Sí, la imaginación a esa edad es impresionante. Muchos chavales y chavalas también.
Sí. Hablaba así en general.
Sí, y bueno, yo creo que todo el mundo hemos tenido al final ese tropiezo con ese pensamiento, ¿no? Al final somos inocentes.
Hay distorsión cognitiva entre los
jóvenes. Claro, luego te das cuenta de cuando eres mayor, en plan, joder, ¿cómo pensaba yo esta tontería, ¿sabes? Pero sí. Bueno, con la inocencia de un crío de 14 años, pues sí.
Pero también porque se les trata como un tema tabú en casa.
Exacto,
es nadie le da importancia. Es como
nadie quiere hablarlo. No, mamá, no quiero hablar con ese tema contigo.
Porque nos da mucha vergüenza y yo padre no sé cómo abarcarlo y yo como hijo no quiero que me lo cuente.
Yo tampoco.
¿Sabes? O sea, que es algo que a mí me pasa.
Verdaderamente violenta.
Ha sido un poco la sociedad lo que nos ha... Pero lo que hablábamos otro día, que en los países latinoamericanos quizás no lo ven como un tabú, sino que son mucho más liberales y... Quizás no lo ven como lo vemos nosotros, lo ven como algo más natural.
Sí, quizás sí.
Sí, exactamente. Es que no sé por qué está tan estigmatizado, es algo natural, claro. No sé.
Yo supongo que al fin y al cabo son por las culturas.
Exacto,
o sea,
sí.
Ellos viven un poco más, menos modernizado, por así decirlo, y bueno, pues no sé.
Centrando, dime.
Así que si queréis información del tema, solo tenéis que visitar el canal de YouTube Jordi ENP y entonces
no.
Os enteraréis.
No, por favor. Bueno, así, más o menos, ¿cuáles creéis que es la edad de inicio en España entre los chicos o las chicas?
Yo creo que varía mucho, ¿no? Entre las chicas como que es antes que los chicos siempre.
Sí, eso.
¿Las chicas antes que los chicos?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí, también. Igual.
¿También?
Igual,
o sea, a la hora de perder la virginidad o...
Sí.
Yo creo que antes las chicas.
¿Sí? ¿Todos estáis de acuerdo más o menos o alguien
tiene...? Estamos de acuerdo,
sí.
Pues sois más precoces.
Pues es al revés. O sea, el primer coito de los chicos, 16 años, y frente a las chicas, 17,7 años. O sea, bueno, tampoco hay mucha diferencia.
Bueno.
Y bueno, como estaba comentando antes, la educación sexual no está presente ni en el currículum escolar, ni en los padres, ni en casa. Y como mucho, pues reciben algún taller de 2 o 3 sesiones en algunos cursos, y esto no en todos los centros. ¿Alguno ha recibido algún taller o...?
Sí, yo precisamente en un centro de católico.
Ah, pues mira.
Así que eso sí, con sus filtros,
ya,
un montón de filtros.
Seguro que sí.
Pero sí que es verdad que me sorprendió muchísimo.
Yo no, a mí en mi centro, o sea, yo tuve compañeros que sí, ¿no? De otros cursos más mayores sí que recibían educación sexual, pero...
Tú no llegaste a recibirla.
A mí todo lo que me dieron fue educación sobre prevención de alcohol y drogas.
Bueno, yo la típica de ponerle un preservativo a un plátano.
Sí, pero no más allá de...
No, yo fui más allá,
Trajeron.
Bueno, trajeron un... bueno, no sé si decirlo, un consolador... Y bueno, pues había una señora que era dirigía el taller, pues bueno, hacía sus cosas.
Pues yo también estuve en un centro católico, pero no dimos nada, absolutamente
pues
nada
qué pena,
del
la
tema,
verdad.
Pero cero, o sea, era todo súper tabú.
Yo en el instituto público también, pero vaya, en un curso. Y además he de decir que estos talleres son muy heteronormativos. Es decir, es lo típico de chico o chica y ya no te explican mucho más.
No dan más posibilidades, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y no sé, deberían de explicar más porque luego las personas homosexuales tienen también sus dudas. Están en la pubertad,
justo.
Tienen sus dudas y es como, no me están explicando nada, necesito informarme porque...
Es como, ¿cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y realmente, ¿dónde es alguien que te diga, pues mira... Esto y esto y esto y...
Muy buen apunte, chicos.
Es que hay tantos temas tabú que deberían normalizarse.
Aprobamos.
Sí, 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 sobre todo para comprenderlo y para, pues, para no tener, no estar ahí en un desconcierto. Y es que los expertos revelan que es verdad que existe muchísima información, pero intoxicada, o sea, infoxicación, que desinforma más que informa. Siempre ha habido pornografía, pero no es lo mismo comprar una revista o ver una película de tanto en tanto como sucedía antes que tener acceso libre en cualquier momento. Que yo no estoy en contra del porno ni muchísimo menos, pero quizás hay que ver, hay que controlar un poco o hay que saber lo que se ve y sobre todo los chavales pues quizás no lo saben qué es lo que hay que ver y qué no y siempre tienen un móvil que va con ellos y pueden verlo en cualquier momento. Entonces quizás informarles antes y luego que yo no estoy en contra del porno para nada.
Yo creo que es un poco como que no tienen visión de que el porno no deja de ser cine, ¿no?
Exacto.
O sea, tú ves una película de Vin Diesel y no dices, oh Dios mío, mañana voy a intentar hacer lo que hace este tío. Sin embargo, ves una peli porno y dices, oh Dios mío, yo mañana voy a intentar hacer lo que hace este tío.
Has comparado una película de Fast and Furious con una película porno.
No, pero, o sea, es para que me entendáis.
Y lo más
sea...
seguro es que hará una parodia porno de Fast and Furious, seguramente.
Seguro, vamos. Sí,
seguramente.
Sí, hay de todo. Y es que es lo que comentaba antes, que hay muchos chicos que se creen que es así, que tienen que actuar. O, por ejemplo, también tiene hay algún porno que tiene contenido machista, entonces se piensan que tienen que utilizar a la mujer como lo hacen ahí. Bueno, es un tema que podríamos tratarlo incluso en muchísimos más programas.
Sí, o los típicos recreos de clase, que estaban ahí reunidos los amigotes viendo porno, no sé si os ha pasado alguna vez.
Sí,
y
sí,
estaban
sí.
ahí a lo, mira esa pibita y no sé qué, yo la daba, es como, sí. A ver, por favor.
Es que en esas edades también...
Claro, a esas edades todo el mundo...
Jóvenes prepúberes.
Bueno, si no tenéis ya nada más que objetar ni que opinar, yo me gustaría hablar pues quizás en otro programa del sexting. ¿Alguna vez lo habéis oído hablar o sabéis lo que es?
No. La verdad es que no.
¿Sarai?
Cuéntanoslo tú.
Ilústranos, Carol, por favor.
Bueno, pues lo voy a resumir así un poco. Es enviar pues fotos... más subidas de tono.
Ah, send nudes.
Sí, lo...
Vamos a send nudes.
Entonces, para otro día, pues quizás traiga más información sobre eso, okay. Que me ha gustado bastante.
Pues muchísimas gracias, Carolina. Nos ha gustado mucho tu sección. Y a continuación vamos a darle paso a Luis. ¿Qué nos tienes hoy preparado?
Pues hoy os traigo preparado chupando hielos. Así que vamos a darle. Let's get ready.
Chupando hielos.
¡Ey! ¿Qué pasa, people? How are you, my friends? Perdón, estoy con la tontería de la presentación de inglés y se me va la cabeza. Por cierto, ¿qué tal la presentación, chicos? ¿Ya alguien ha expuesto o no?
No, yo si mañana.
Yo mañana también.
Yo no tengo tema.
Yo el viernes.
Estoy esperando, yo estoy apartándolo al máximo.
Yo tengo que elaborarlo esta tarde.
Guay. Bueno, pues en fin, vamos con mi sección. Otra vez os traigo noticias fresquísimas que os dejará helado. Bueno, o las noticias o el fresquiviri que está haciendo estos días. Eso sí, hace buen tiempo. Antes de nada, quiero decir que las noticias son de tono satírico, así que cualquier insinuación es totalmente sátira. La primera noticia, vamos allá con el titular. Logra pasar 500 gramos de cocaína por el control del aeropuerto diciendo que es merchandising de narcos. No, el hombre no se llamaba Pablo Emilio, tranquilos. Según Ana Ramírez, trabajadora del aeropuerto, el individuo portaba varias maletas llenas de cocaína, pero los agentes del arco de seguridad no se las incautaron por miedo a quedarse sin ver la cuarta temporada. Explica Ana Ramírez, trabajadora del aeropuerto. Rodrigo Vargas, que iba acompañado de 100 sicarios armados, a los que definió como extras de una escena de acción, entregó una mordida a las policías en un claro guiño a la serie. Lo aceptamos, pero por seguir el juego y porque nos gusta mucho la serie, ¿Qué os parece?
Que podíamos aprovechar el tiro de Fariña, ¿no?
Es verdad, el tirón de Fariña.
Sí. ¿Qué os parece? ¿Bien?
Sí.
Es una buena serie.
Por favor, continúa, Luis.
Muy bien, vámonos con la segunda noticia. Durex lanza unos preservativos con sabor a las croquetas de tu madre. Aún esperamos el sabor de la sopa que nos hacía nuestra abuela. Estamos hoy que lo tiramos con el sexo, ¿eh?
De cocido.
Sí, madre mía.
De croquetas.
Con el lema, las croquetas de mamá, donde más te gustan, se presentaron los nuevos sabores de los preservativos de la famosa marca. Hay dos tipos de sabores, sabor a croquetas de puchero y sabor a jamón con queso.
Mira,
la marca
bien.
Apuesta fuertemente por este atrevimiento y por las madres, que son las mejores. Di que sí.
Pero se comercializan en España.
No. Todavía no, no lo sabemos.
Tendrá que llegar en un tiempo.
Lo ha dejado caer,
dale
así
tiempo,
que
está patentando la idea.
Sí, sí, ya os veo ganas de comprarlo.
Está todavía en el gabinete de publicidad.
Me hace gracia que hagan como distinción, en plan, haya variedad de croquetas.
Claro, claro.
La cocina tradicional de la mesa a la
cada,
cama.
Cada madre tiene su receta, ¿no?
Claro, claro.
Yo la de puchero, ¿no? Yo la de esto. Así que nada, vamos con la última noticia, que esto nos llama la atención porque somos periodistas, y es que el tema trata así: un anuncio de idealista gana el premio Pulitzer. Viti, se te han adelantado, hijo, lo siento mucho.
Oh.
Las fichas de los inmuebles de idealista permiten a los propietarios más talentosos desplegar todas sus armas retóricas para seducir a posibles compradores. Lejos han quedado aquellas frases rudimentarias como exterior buenas vistas o dos baños nuevos por reformar. La competencia del mercado inmobiliario nos regala bellísimos poemas épicos, como el famoso Cantar del mío inmueble, premio Anagrama 2016. Y este año, la ficha de un dúplex madrileño se ha hecho con el premio Pulitzer. La reproducimos íntegra. Vamos allá. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, vendo piso a estrenar en la calle Zamora. Jardinera, locera, costurera, baños reformados de agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, puerta de servicio y dos ascensores. Bien comunicado con el centro, rodeado de cántaros de greda, parquet flotante, armario empotrado, trastero del garaje ya alquilado. El salón es un círculo infinito, que no comienza ni termina nunca. Cuando el deseo irrumpa como testimonio, llame usted y pregunte por Antonio. Muchas felicidades, Antonio Romero, por esta preciosa pieza galardonada, y suerte con la venta del inmueble, que la cosa no está mucho como para vender. Y nada más, familia, nos vemos la semana
que viene. A Garcilaso de la Vega le gusta ese post.
Efectivamente. Arturo Pérez Reverte va a comprar ese duplex, ya verás. Así que nada.
Pues muchísimas gracias, Luis.
A vosotros.
Bueno, chicos, ¿estáis listos para nuestra maldita recomendación? Pues no te pierdas nada de la mano de Sarai.
Bueno, chicos, hoy no vengo sola, vengo con Luis y, sí. Y también vengo a hablar de sexo.
Venimos a hablar todos, vamos.
No nos hemos puesto de acuerdo,
el
ni
tema,
nada.
Sí, sí.
Estamos a tope con la primavera.
El tema, chicos, del programa es a tope con la primavera, macho. Bueno, pues eso, Sara y yo venimos a recomendar Sexo. ¿Sabéis cuál es?
Es una canción de Residente. Es una canción de Residente. Y
que la ha hecho con Dylan Francis, el DJ americano. Y no sé si os acordáis de Residente. Bueno, de primera seguro que no suena.
La hemos escuchado,
la es que
alguna
no.
vez.
No, bueno, pues
a mí,
no
a mí sí
idea.
Me suena. A mí sí me suena.
A Sara y a mí nos suena muchísimo.
Residente mola.
Se maquilla porque quiere sexo. Se peina porque quiere sexo. Se compra ropa porque quiere sexo. Se perfuma porque quiere sexo. Te pidió el teléfono porque quiere sexo. Se atrevió a hablarle porque quiere.
Sí, señor, este es el tema que a muchos les sonará, y es que Residente es el famoso vocalista de Calle 13. El videoclip de la canción Sexo se publicó en YouTube el 14 de abril y la verdad es que es una joyita. Está lleno de simbolismos y de imágenes que acompañan muy fielmente a la letra.
El estribillo es un coro compuesto por expresiones que todas ellas se refieren al sexo.
Wiki, wiki. Residente explicó en su cuenta de Instagram que el videoclip se jugó con las teorías de Butler y Freud, y de no asignar acciones femeninas a las propias mujeres. Por ejemplo, en el fragmento que se dice "se maquilla porque quiere sexo", se representa a un hombre maquillándose, una acción que estamos acostumbrados a ver a las mujeres, pero que no importa que se vean también reflejadas en los hombres. También se juegan con los colores rosa y azul, el rosa para el hombre y el azul para la mujer, justamente al contrario que como impone la sociedad de nuestros tiempos. Es un mensaje que, según Residente, lo puede entender hasta su hijo de 3 años.
¿Qué opinas de todo esto?
Efectivamente.
Es que según escuchas la letra de la canción te puedes quedar un poco así pensando que es súper machista porque se está refiriendo a una mujer, y es que en verdad en ningún momento te está hablando de que
exacto.
se refiere a una mujer.
Sí, en ningún momento
hay que pillar, hay que pillar el
tiende a nuestro subconsciente piensa que
exacto.
Exacto.
Tenemos que asignar un rol, ¿no?, a uno de los dos géneros siempre.
Siempre este artista me ha parecido muy ingenioso.
El truco de esta canción es verlo con el videoclip, sí, para entenderlo.
El videoclip es maravilloso. Está entero, lleno de... a mí me hace muy feliz ver ese videoclip.
Sí, la verdad
qué
que
mona.
Es
joder, es verdad, pero porque no es un videoclip, no es el típico videoclip de reggaetón de una chica moviendo el culo o cinco chicas moviendo el culo alrededor del tío que lo canta. No, para nada, es un tío que no tiene un cuerpo normativo para nada y que cuenta en su vida,
exacto,
¿no? Cuentan
se juega como también con el canon de belleza. Eso porque es, se ven muchos chicos gorditos,
todo
así, en
se
plan,
ve, al
que
final
no son
del todo
el
videoclip hay un montón de gente pseudo desnuda bailando. Y tú te imaginas eso en un videoclip y dices, pues todos súper buenos, unas tetas enormes, un culo increíble, todos los tíos con la tableta, los super bíceps, y para nada.
Personas enrollándose de cualquier sexo.
Eso es,
no
luego
hay nada,
muchísimos
qué bien.
Besos, y es súper bueno, a mí me hace muy feliz.
Es un pedazo de videoclip, una pedazo de canción, y que está teniendo un éxito rotundo con el Challenge, Sexo Challenge, que es básicamente es enviarle a Residente la coreografía,
sí.
Ay, del videoclip
y él la publica.
Tenemos que hacer una de aquí en
Malditos tenemos que hacer,
tenemos
los malignos.
Después de acabar el programa de hoy hacemos el challenge y se lo mandamos a Residente, a ver si nos lo publica.
Además, ya, bueno, es muy pegadiza la canción, también hay que decirlo,
sí,
aparte
sí,
de todo
sí,
el contenido que tiene.
Eso es verdad.
Pero lo que transmite es increíble.
Sí, es una canción que es pegadiza, tiene
original,
un mensaje súper bueno y lo tiene todo.
Es reggaetón del bueno.
A mí
me aprender.
Bueno, realmente no es reggaetón. Es algo, es una variada, vamos a llamarlo. Porque reggaetón tampoco es.
Bueno, a ver si no es la gasolina, por supuesto. Bueno,
hombre, Residente siempre que es de Calle 13 se han marcado.
Pero es Calle
13,
es Calle 13, el de Atrévete, Tete.
Ya, ya.
Ponnos la canción, porfa.
A ver si se acuerda todo el mundo.
Atrévete, Tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, prende.
Bueno, seguro que os sonará esta gran canción de Calle 13, una mítica de nuestros tiempos. Y tras hablar de lo que más nos gusta a nosotros, os hablaremos de libros.
Todos sabemos que el Día del Libro se celebra el 23 de abril, porque en esa fecha fue cuando fallecieron tanto Shakespeare como Cervantes, dos gigantes de la literatura universal.
Chicos, no nos miréis con esas caras, no venimos a pediros que os leáis el Quijote. Queremos hablaros de nuestros libros favoritos y, por supuesto, recomendároslo. Mi libro favorito es El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.
Y mi libro favorito es El nombre del viento, Patrick Rothfuss. El libro trata de un hombre que vive alejado de la fama y trabaja en una taberna. Y un día llega un escritor, un escribano, y le dice que por favor le cuente su vida, que la quiere publicar. Y bueno, los libros tratan sobre su vida, son tres tomos, y cada tomo es un día de Kubot narrando al escribano su vida.
Parece interesante, Sarai.
Lo es, Luiti. Quiero decirte que es un libro que te hace viajar a un universo medieval, que tiene unos personajes muy construidos y unas personalidades muy marcadas. Y puedo prometeros que vais a encontrar el personaje con el que sentiros 100% identificados, pero que también vais a sentir a todos los demás como personas reales con las que encariñaros y vivir el libro como si formarais parte de él.
Así que son de esos libros con una trama súper profunda y los que te producen mindfucks, como se le producen a Viti, ¿no?
Antes de que sigáis, ¿puedo preguntar una cosa?
Sí.
¿El
sí,
libro tiene contenido fantástico?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El libro habla sobre... Bueno, él de pequeño... vivía con sus padres y con su familia como en una caravana, ¿no? Iban de pueblo en pueblo, pues porque eran juglares y tal. Y bueno, pues un día su vida cambia drásticamente y todo se va a la mierda y tiene que buscarse la vida. Pero sí, trata de contenido fantástico. De hecho, le comparan con escritores como R.R. Tolkien o Marvel.
Vale.
Oh, ostras, entonces tiene que ser un buen libro.
El Autor del Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion.
Yo he de decir que también lo he leído y es maravilloso. Es de los mejores de ciencia ficción que he leído.
Bueno, apunto.
Yo ¿sí? también, sí.
Y bueno, la mala noticia es que son tres libros, pero solo hay dos publicados. Yo llevo desde bachiller esperando a que salga el tercero.
No fastidies.
Ha llovido entonces, ¿eh?
Y nada, no avanzamos.
Es el Half-Life 3 de los libros.
Hay cuatro libros publicados sobre la misma sobre el mismo ambiente, ¿no? Son dos, El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, que llevan la historia principal. Pero luego hay otros dos de personajes secundarios que también tienen que ver con la historia principal, pero...
No es lo mismo.
No, claro que no. Kubot, no. Y bueno.
Guay, pues ahora me toca hablar de... de mi libro, Luna de Plutón. Nada, es coña. Como bien os he dicho antes, el libro que os voy a recomendar es El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Pregunta antes de seguir. ¿Os habéis leído este libro para géneros periodísticos? ¿Alguien lo ha escogido?
No.
Yo para bachillerato.
Vale. Yo recuerdo tú eres igual que yo, del libro.
Yo no lo leí.
Literatura universal.
Muy crudo ese libro, por cierto, lo que recuerdo.
Pues bien, el libro trata de la vida de Andrés Hurtado, que narra su vida. En la primera parte se narra la vida de estudiante de medicina de este chico. A través de su familia, profesores, condiscípulos y amistades diversas, Baroja traza una despiadada radiografía del Madrid de finales del siglo XIX. En la segunda cuenta la estancia de Hurtado como médico en Alcolea, aprovechada para mostrar la penosa situación del campesinado, el retorno a Madrid y, finalmente, el desgraciado matrimonio con Lulú, chica que conoció en sus tiempos de estudiantes.
O sea, a ver, que yo me enteré, porque sí. me interesa para lo de género, sí, claro.
Sí, claro.
Es una crítica de Baroja a la época de los años 10 en España, ¿no?
Correcto. Es una mezcla de crítica y novela, una obra maestra desde mi punto de vista. Puede ser la mejor tarea que una profesora me obligó a hacer. Y, por supuesto, me la he vuelto a leer para la asignatura de género para refrescar un poquito.
Bueno, chicos, ya os toca a vosotros. ¿Cuál es vuestro libro favorito?
Eso.
Pues yo no suelo leer literatura ortodoxa porque prefiero leer manuales, pero ahora mismo estoy leyendo... Sé que os da la risa.
¿Que te lees manuales? ¿Pero qué te lees el diccionario?
Os da la risa, pero, por ejemplo, disfruté mucho leyendo textos fundamentales del psicoanálisis de Sigmund Freud, sobre todo el análisis de los sueños, que recomiendo, sobre todo ese epígrafe del libro, leerlo, es muy interesante. Aunque ahora ya no tenga la misma validez en términos de psicología. Pero sí que ahora para géneros estoy leyendo Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Posiblemente sea la mejor novela escrita nunca por el ser humano.
Crónica de una muerte anunciada también es una pedazo de obra.
Sí, pero en concreto, Cien años de soledad, en cuanto a cómo está escrito y la historia que narra, que es cíclica, no se puede llamar... No es lírica, es una prosa, pero cada línea, cada palabra parece que está medida al dedillo. O sea... Claro. Gabriel García Márquez, García Márquez posiblemente, literariamente haya sido el mayor prodigio. A mí es que me produce envidia sana y mucho estrés el pensar si algún día puedo llegar a la sombra de Márquez.
Ya te digo, ya te digo que no. Lo bueno, siento, bueno, yo lo siento mucho. Yo sé que tú hablas muy bien, yo sé que sabes mucho, pero para tener la mente como ese hombre...
Y es que encima ya no es solo cada línea, cada palabra, es el conjunto, o sea, todo lo que...
Es la trama.
Todo lo que refleja es
toda
que
esa historia.
Es...
Para mí, junto a Paulo Coelho, es de los
Tío,
mejores...
Tío, sal de estudio.
Pues mi libro favorito no va por ahí por los clásicos de la literatura, pero es sin duda Memorias de Idún, de Laura Gallego García. Claro, ese libro me lo leí de bastante pequeña, que yo me acuerdo que era una niña que abultaba el libro más que yo y me leí los tres tomos, que son La Resistencia, Tríada y Panteón, y es increíble. Y además, ahora que lo veo desde otra perspectiva, es como que normaliza mucho una relación de tres, de una chica con dos chicos, que se casa con los dos y es algo totalmente normal. Es un libro fantástico, o sea, el tema es fantástico, en un mundo que se llama Idún, y es una pasada de libro.
Mira, ahora que estamos hablando de libros, ahora recuerdo que me entró un mini trauma, porque yo de pequeño leí el niño del pijama de
sí,
rayas.
Sí, a mí me lo mandaron a leer.
De primeras, no lo entendí, era un crío de 12 años, creo. Y luego me la volví a leer con 19 años, creo, o 20. Y fue como en plan, Dios mío, o sea, me
explotó la cabeza.
A mí me pasó algo parecido.
Sí,
o sea,
a mí también,
pequeña,
en serio.
Pero pequeño
entero,
a nivel de ir buscando palabras en el diccionario según iba leyendo porque no entendía la mitad.
A mí no pensé en ningún momento que iba a tener un significado brutal. Yo pensaba, bueno, a ver, entendía el significado, entendía todo lo que más o menos ocurría, el contexto histórico, pero nunca llegué a pensar en el final. Me explotó la cabeza. Sí,
pues yo es que lo había cogido mi madre en la biblioteca y tal, y pues no sé, me sentí curiosidad y es que me pasó algo también totalmente parecido. Y luego ya posterior y lo he leído y ya por fin lo he comprendido.
Otro libro que recomendamos.
Sí,
sí, señor.
Sí, muy bien.
Sin duda.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, Aray, muchísimas gracias a todos y terminamos con esta sección. Y bueno, no tenemos tiempo para más, parece que nos ha llegado la hora, así que...
Una pena.
Pero si queréis más, podéis escucharnos el martes que viene a las 10, así que muchas gracias y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego.